102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos este especial, el primer especial de pretemporada de Tiempo de Español, que va a coincidir con los 25 años de Tiempo de Español. Hace dos semanas les decíamos adiós y ha pasado el tiempo volando. Me hubiera gustado descansar un poquito más, pero yo creo que a veces es necesario, bueno, pues estar ya al pie del cañón para informarles de la actualidad del Real Club Deportivo Español y que tiene bastantes temas. Hay un tema personal que voy a comentar porque ustedes supongo que se extrañarán diciendo ¿y este qué hace en la radio? ¿Qué hace en Diputación 238 que no está volando a Indonesia? Pues les voy a contar el motivo por lo que Tiempo de Español no está en Indonesia. Van a alucinar. Se van a dar cuenta de la poca importancia que le da el club a los medios de comunicación. Lo poco que les importamos. Hablo en general. Si tengo que hablar de mí, también puedo personalizar. Pero un club que quiere ser grande, un club que tiene miras europeas, por ejemplo, tiene que tener verdaderos profesionales en sus áreas. Tiene que responsabilizarse de muchas cosas que no hace, pero eso lo explicaré un poquito más tarde con detalle. Desde que empieza todo el tema Indonesia hasta que estamos aquí a las 7 de la tarde y 2 minutos. Repito que mi idea hace dos semanas, cuando dejamos lo que era ya la temporada 16-17 de Tiempo de Español, mi idea era que este programa, que esta semana, sobre todo el programa de hoy, estuviera pues un poco a caballo de una introducción grabada no sé si ayer o el sábado o el viernes, con entrevistas con jugadores desde el aeropuerto de Barcelona, porque nosotros estábamos volando. Pero todo esto se ha ido difuminando y de verdad que lo quiero explicar porque creo que es importante, sinceramente. Creo que cosas que son importantes. Pero antes de todo esto, vamos a hacer un repaso para todos aquellos oyentes que, bueno, pues que creo que, supongo que muchos de ellos saben cómo está la actual plantilla del Español, cuáles son las novedades, porque independientemente de que no haya estado Tiempo de Español, hay otros medios. Hablarán más o hablarán menos, pero hablan del Español también. Y también hay que respetar, por supuesto, a estos medios, aunque con alguno no esté muy de acuerdo con su forma de actuar, pero es un tema que ahora no me preocupa. En este primer programa de pretemporada de Tiempo de Español, que repito, a mí se me hace extraño estar aquí, pero vamos a estar aquí hasta el viernes, el lunes que viene también, el martes estaremos en Olot, hablo de la semana que viene, miércoles y jueves también aquí en estos estudios, el viernes haremos el programa en directo desde Winterthur. Les vamos a dar la primera parte del partido entre el Español y el Borussia de Dortmund, porque el partido empieza a las 7 y el programa es de 7 a 8, por lo tanto, la primera parte la podrán seguir en directo con otros temas, pero la gran parte del programa será de 7 a 8. Y a partir del lunes 31 hasta el viernes 5 estaremos en Gerlache, que es una localidad cercana a la frontera con Holanda, donde el Español va a realizar un mini stage del 31 al 5, porque el 5 el equipo se desplaza a Hamburgo, porque el 6 jugamos frente al Hamburgo. Recuerden que el día 2 el equipo hace un mini viaje a un pueblo cercano a Schenden, que es donde está el equipo holandés del Twente, que va a jugar allí un amistoso contra el Español. ¿Por qué no se juega en el campo del Twente? Entre otras cosas porque resulta que allí se está jugando la Eurocopa femenina y creo que en la fecha que jugamos contra los holandeses el campo está, bueno, está utilizado para las semifinales, y aunque no lo estuviera, es decir, ya esto, ese campo, desde que empezó ahora la Eurocopa de Naciones femenina, donde está la selección española, que fue ayer, hasta que acabe, bueno, pues ya pertenece a la UEFA. Por lo tanto, el Twente tiene que jugar partidos amistosos fuera de su campo, y uno de ellos será en una localidad fronteriza entre Holanda y Alemania, y ahí jugará el Real Club Deportivo Español ese partido amistoso, y por supuesto estaremos allí haciendo el programa. A partir del... ese será el día 2, el 6 jugamos contra el Hamburgo, que es, creo que es sábado, me parece, creo que es sábado, el 6, creo que el sábado de agosto, 6 de agosto puede ser, sí, creo que sí, o no lo recuerdo bien, ahora tampoco me hagan mucho caso. Es domingo, el 5 es sábado, el 6 domingo, bueno, exacto, entonces el partido es el 6, el partido es el 6, y por lo tanto el 7 estaremos aquí para empezar el programa, 7 lunes, 8 martes, 9 miércoles, 10 jueves estaremos en Nápoles, porque se juega en San Paolo contra el Nápoles, haremos el programa desde Nápoles, el 11 estaremos aquí, haremos el programa aquí, y volveremos ya en lo que es tiempo de español, ya no en el especial pretemporada, si el... porque un lío de fechas que es tremendo, a lo mejor me tenía que haber traído un calendario aquí, pero les estoy hablando de memoria. El 11 es... ya me he perdido. Viernes, el 11 viernes, 12 sábado, 13 domingo, el 14 no hay programa, el 15 es festivo, y empezaríamos ya el habitual tiempo de español el miércoles 16, porque la liga empieza el 18, 19 o 20, viernes, sábado, domingo, o 21 lunes, claro. El sorteo, recuerden que es ya, estamos a lunes, el mañana martes, 18, 19, miércoles, el 20 jueves, es el sorteo del calendario. El 20 haremos un especial con, no sé si haremos una tertulia o a través de los oyentes haremos llamadas para que podamos analizar un poquito. Yo creo que haremos una tertulia y el viernes pasaremos las primeras llamadas de este especial pretemporada para los oyentes que quieran participar, por supuesto, en este 25 aniversario ya de Tiempo de Español, que empieza a contar desde ya, desde que hemos empezado este especial pretemporada. Vamos primero con la situación del equipo, de cómo está en estos momentos, a falta de un mes, más o menos, para que empiece la liga, y mes y algo para que acabe el mercado. El mercado de fichajes acaba el 1 de septiembre. No el 31 de agosto, sino en la Liga Española, acaba el 1 de septiembre a las 11 de la noche y 59 minutos. Se habrán disputado dos jornadas, la primera, la del 18, 19, 20, y la segunda, la del 25, 26 o 27. En esa segunda jornada no se juega el lunes, porque ya saben que, como es de selección, se acaba jugando el último partido el domingo. Pero que nadie pueda descartar que la primera jornada la juguemos el lunes, o el viernes, o el sábado, el domingo. Como les dijimos hace mucho tiempo, el club va a pedir jugar primero en casa, pero parece que el Barcelona va a hacer lo mismo. Por lo tanto, lo que dé el sorteo. Recuerden también que, aunque lo contemos el miércoles, el Atlético de Madrid los dos primeros partidos los va a tener que jugar fuera de casa por el tema del famoso estadio. Y el Girona, el primer partido, lo ha pedido jugar también fuera de Montilivi, porque tiene el estadio. Claro, si el Girona juega fuera de Montilivi, teóricamente el Barcelona jugaría fuera también, y nosotros en casa. Pero como eso es algo que debe decir la Federación y la Liga, lo explicaremos el jueves. Y repito, en unos instantes les explicaré lo de Indonesia. Vamos con la situación de la plantilla a fecha de hoy. Tenemos 25 jugadores. En la portería está Diego López, que sigue recuperándose de la operación. Por lo tanto, Diego López no ha ido a Indonesia. Y en principio, hasta la primera semana de agosto no estará para jugar. Así que le queda. ¿Quién será titular en los primeros partidos de pretemporada? Pau. De momento, Pau, como él se comprometió, ha vuelto al club, acortó las vacaciones. Vacaciones no solo por la sub-21, sino también por la boda. Y está siendo en estos momentos el portero titular del equipo. Va a tener que jugar en Indonesia. Teóricamente jugará también contra el Olot. Y en principio contra el Borussia y el Twente, yo creo que estará. No sé si ante el Hamburgo posiblemente pueda estar Diego López, pero tampoco lo tengo muy claro porque habrá que ver cómo va la recuperación de la operación. ¿Quién es en estos momentos el tercer portero del equipo? Pues Edu Frías, que se quedó en Indonesia después de jugar con el B. Y recordemos que Edu Frías era juvenil y que este año es el portero en principio titular del filial. Hablo en principio. No sé si va a haber alguna novedad o no en el tema de la portería del filial. Lateral derecho. Está Javi López, recuperado ya de esos problemas que le tuvieron apartado los últimos partidos de liga y que ha trabajado muchísimo el capitán para recuperarse, Mar Navarro. Y está Robert Correa. En principio, el club no cuenta con Robert Correa. Se le está buscando equipo, así se le comunicó al jugador cuando llegó a Barcelona después de la cesión con el Elche. Le queda un año de contrato. El club no está por la labor de rescindir ningún contrato. Es decir, si tú te quieres marchar del Español o te vas con la carta de libertad, pero por petición propia, o te buscas un equipo y nosotros no te ponemos ningún problema y te damos la carta de libertad. Esto es lo que está haciendo el club. Es decir, no tiene tantos. Estamos hablando sobre todo de dos jugadores que son Robert Correa y Paco Montañés. Porque de los cedidos, Dalmau se fue al Villarreal B. Pau está, porque Pau se tiene que quedar. Y Jordán, ya saben que al final el Español lo vendió al Eibar por 1 millón más variables. Había una duda, o Jordán o Marc Roca. Quique confía más en Marc y por lo tanto era lógico que se fuera Jordán. Puede gustar o no puede gustar, pero es cierto que si Quique el año pasado decide que Jordán tiene que irse cedido porque confía más en Marc Roca, lo que no va a hacer ahora es sacarse de en medio a Marc Roca con una cesión y quédate con Jordán. Cuando el centro del campo, bueno, hay un cierto overbooking, aunque el overbooking mayor está en la parte de arriba. Centrales. Contando que David López ya es central, tenemos solo uno al margen de David, que es el fichaje de Mario Hermoso, jugador del Castilla. A mí me han hablado muy bien de él, sinceramente, y voy a decir quién ha sido. Javi Chica coincidió con Hermoso en el Valladolid hace 2 temporadas. Dice que es un gran central, que es joven aún, que puede tener ciertas deficiencias, pero que es un central zurdo con salida de balón, va muy bien de cabeza y con mucho criterio. Es decir, no voy a descubrir nada, es decir, son palabras en una conversación que tuve con Javi Chica cuando Javi se entera que Hermoso viene al Español. Bueno, pues hablé con él y me lo contó. Como lateral zurdo pierde mucho porque no está acostumbrado y por lo tanto en estos momentos lateral zurdo solo tenemos uno, que es Aarón. Lo digo porque me he dejado el tercer central, que es Óscar Duarte. Digo tercer central porque en estos momentos está lesionado y hasta, bueno, yo creo que va ganando tiempo para volver, pero como mínimo yo creo que hasta noviembre, octubre, noviembre no va a estar Óscar Duarte. Hombre, si agiliza el tema y sobre todo, bueno, no corre ningún tipo de riesgo, como pasó con Héctor Moreno. Recuerden ustedes el tema Moreno, que se lesionó en el Mundial, en el Mundial del año 2014. Pensábamos que iba a tardar mucho más en jugar y bueno, pues adelantó plazos y pudo jugar Héctor Moreno, que fue brillantísima la actuación de Moreno ese, el famoso año de la Copa del Rey. Esta es la situación de los centrales. Falta el central, teóricamente, titular con David. ¿Cómo está el asunto Diego Reyes? Miren, el tema Reyes, por un lado, lo que escuchen, oigan, lean, no le hagan mucho caso. Lo digo porque el jugador en ningún momento, porque a mí me extrañó que dijera, me voy a declarar en rebeldía. Mentira. Porque entonces el Oporto se pone más borde y el Oporto lo que hace es fastidiarnos. El jugador quiere venir. Al jugador le queda un año de contrato. El Oporto sabe que algo tiene que hacer. ¿Qué puede hacer el Oporto? Bueno, pues si el jugador no se quiere marchar a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, al Bayer Leverkusen, no se va a ir. Se va a quedar en el Oporto y va a jugar el año que le queda. Que el Oporto se cabrea y dice, bueno, pues no juegas. Pues no juego. Yo a partir del 1 de enero soy libre. Puedo negociar con quien quiera. Y puedo llegar a un acuerdo con el Español tranquilamente. Porque el acuerdo entre el Español y Diego Reyes ya está. El problema es el acuerdo entre el Oporto y el Español. No voy a volver a lo del 31 de mayo y toda la historia. Porque está tan manido el tema que ya lo perdimos. Perdimos la opción el 31 de mayo por error, desconocimiento o porque no se tiene ni idea de lo que se está haciendo. Reyes estaba jugando la Copa Confederación, ha hecho las vacaciones y ya está en México otra vez jugando no creo que haya jugado aún, pero está en una gira con los portugueses. Él ha dicho que su club es el Oporto. Claro, es que es lógico. ¿Ustedes se acuerdan con el tema Ito? Y lo voy a poner de ejemplo. El Betis, cuando estaba Lorenzo Serra Ferrer como entrenador del Betis, no lo quería. Y el primer año no lo ceden. Claro, el segundo año ya no estaba Serra Ferrer. O si lo estaba, no me acuerdo. Tampoco es tan importante. Claro, nosotros queríamos a Ito. ¿Y qué hizo el Español? Decir que no tenía ningún interés en Ito. El presidente en aquel momento era Lopera. Por lo tanto, si Lopera sabía que el Español tenía interés, nos crujía. ¿Qué hizo Ito? Fue al presidente y le dijo, mire, que es que no, como no voy a jugar, si me da la carta de libertad, no sé qué. Y al final, Lopera le dio la carta de libertad a Ito, quedándole un año de contrato, y se vino al Español. Y no nos costó nada, Ito. No nos costó la ficha, por supuesto. Pues el tema Reyes puede ser algo similar. Si el jugador demuestra que quiere venir al Español y que está loco por venir al Español, el Oporto lo que va a hacer es pedir dinero. Claro, si el entrenador del Oporto tiene claro quiénes son sus dos centrales titulares, que puede ser Marcano, no sé quién es el otro, y Reyes no cuenta, tenemos más opciones. Pero también puede ser que el nuevo entrenador del Oporto diga, no, a mí Marcano no me gusta y quiero a Reyes, y tengamos la oportunidad de traer a Marcano, que lo queríamos el año pasado. Hay que esperar en ese sentido. El club está trabajando en otros nombres. Que la prioridad es Reyes, sí, pero tampoco te puede despistar. Tú no puedes llegar a la primera jornada de liga con, ojalá, que a lo mejor resulta que Mario Hermoso es fantástico, pero jugártela con David López y Mario Hermoso. En principio, que luego puede ser que nos demos cuenta que Mario Hermoso es un central tremendo lo que vemos en pretemporada, pero hay que verlo en partidos contra el Borussia, contra el Hamburgo, contra el Nápoles. aunque luego ya saben lo que pasó la temporada pasada. Magnífico, magnífica la defensa contra el Southampton, contra el Everton, contra la Juve, y el día del Sevilla y el Málaga nos crujieron. Pero es darle la responsabilidad a un chaval que nunca ha jugado en primera división. Pero es la situación actual. Porque Duarte, repito, hasta noviembre no creo que esté para jugar. Pero necesitamos un central. Y yo creo que ese central no te lo puedes traer el 31 de agosto o el 1 de septiembre. No puedes. El central hay que traerlo mucho antes. Siempre es mejor tenerlo el 15 de agosto que el 31 de agosto. Pero va a depender muchísimo. Yo creo que llegará un momento que veamos que Reyes es imposible. Y por lo tanto lo descartemos y traigamos otro jugador. A mí lo que me sorprende, no sé, a lo mejor al club no le gusta, pero el Sporting de Gijón tiene un jugador que es Meré, que se despidió, que dicen que va al Málaga, cedido. Yo no sé si a mí Meré me parece un gran jugador. Pero claro, también es verdad que si traes a Hermoso y ahora traes a Meré, pero es que Meré es un jugador que es internacional sub-21 y que a mí me parece que es un gran central. Se está buscando un central, no podemos decir más veterano, porque Reyes es muy joven. ¿Con más experiencia? Meré tiene experiencia. Pero yo no sé si a Quique Sánchez Flores o a Jordi Lardín han contemplado el tema Meré. Repito que yo he leído, ahí no puedo decirles nada más, yo he preguntado pero nadie me ha contestado, que se va cedido al Málaga. Yo creo que era una muy buena opción la de fichar a Meré, jugador del Sporting de Gijón. O traerlo cedido, con opción de compra, tal y como tenemos en estos momentos la masa salarial. Lateral izquierdo, tenemos uno. Solo uno. Aarón Martín Caricol. ¿Por qué tenemos uno? Porque se le dio la baja, o no se le renovó, a Víctor Álvarez. Duarte se fue al Alavés. A Ristić al final no lo fichamos y se fue al Krasnodar. Curiosamente, el valedor de Ristić siempre fue Lardín, pero el entrenador no lo tenía muy claro, y como no lo tenía claro, se fue. Coincide con todo el tema Didac, pero es que del tema Didac llevamos casi un mes. Se dijo que el 1 de enero, que el 1 de julio podía haber algo. Bueno, pues ha ido pasando el tiempo. Yo recuerdo haber puesto un tuit hace bastantes días después de acabar el programa diciendo que el Español casi daba por perdido a Didac. Claro, el Español lo tiene claro. No quiere tener ni un solo problema ni con la FIFA, ni con la UEFA, ni con el AEK de Atenas. Cuando el jugador tenga el transfer, conforme tiene la carta de libertad, ya está. Yo, la historia es poco rocambolesca. Jugador ficha por 2 años, pero firma un papel que no tiene copia conforme acaba contrato en el 2018. Pero lo que consta en la Federación Griega es que el contrato acaba en el 2017. Y el anexo que entrega la AEK lo entrega más tarde. Pero no ese mismo año cuando firma Didac, sino que lo entrega este año, diciendo que tienen un papel firmado por el jugador, que el jugador sí que lo ha firmado, pero que no sabía que ese papel decía que firmaban hasta el 2018, que era de manera unilateral. Y eso es ilegal. Eso es ilegal. La AFE lo sabe, la Federación Griega dice que acaba en el 2017, el 30 de junio, pero el AEK no le deja salir. Dice que tiene el papel conforme firmó hasta el 2018. Y el Español, y lo entiendo perfectamente, no quiere saber nada de este asunto. Dice que no, que se acabó. Que o trae la carta de libertad o no ficha por el Español. Hay un acuerdo ya entre el Español y el jugador. Pero no quiere problemas, y yo entiendo al club. Claro, el club le dice, no, no, el jugador acaba contrato. Ah, sí, pues, oye, perfecto. Negociamos y ya está. Y luego sale todo el tema de la ECA. El más perjudicado, Didac, que estaba loco por volver porque tenía muchas ganas de regresar a casa. Pero a fecha de hoy, 17 de julio, Didac no sabe si es de la ECA de Atenas o está libre. Del Español no, porque con el Español no ha firmado nada. Porque es que como firme algo con el Español y se demuestre que está algo firmado y luego se diga por parte de las autoridades competentes que el jugador no ha acabado contrato, al Español le puede caer un puro. Y le pueden sancionar con no fichar jugadores en uno o dos mercados. Y por lo tanto el Español, en este caso, está perfecto en lo que está haciendo. Pero nos falta un lateral zurdo, porque solo hay uno, que es Aarón. Porque sería un desastre hacer jugar a Mario Hermoso de lateral zurdo. Seguimos. Centro del campo. Tenemos Víctor Sánchez, Pape Diop, que se le está buscando equipo, le queda un año de contrato, pero él no va a hacer nada si no le viene nada, es decir, si no hay un equipo que le ofrezca algo interesante, él no se va a mover. Le queda un año. Marroca, Jurado, el fichaje que de Granero y Javi Fuego. La única novedad, repito, que puede haber en el centro del campo es la marcha de Pape Diop. Y a punto de la salida de Diop, si es que se produce, podría llegar otro jugador en el centro del campo. Arriba tenemos 3, 6, 9, 10 jugadores. Gerard Moreno, que seguimos con el tema del 50%, pero eso, repito, es difícil de mover. Leo Batistao, Sergio García, Paco Montañés, que apunta que se va a ir y posiblemente se vaya al Sporting de Gijón. Por eso les decía que no estaría mal que hubiéramos hecho algo con el tema Meré. Pero bueno. Hernán Pérez, Piatti, Melendo. Yo lo he puesto en media punta también, porque juega de media punta. Se puede poner en el centro del campo, pero yo creo que Melendo es más de media punta. Jairo, que está lesionado y por lo tanto ficha no va a tener, pero pertenece al club y hay que pagarle su ficha también, porque es una lesión de aquellas de las largas. Y Álvaro Vázquez. En total, en estos momentos el Español tiene 25 jugadores. Están todas las fichas ocupadas. Y hay que empezar a quitarse alguno. Y me he dejado para el final el tema Caicedo. Hoy, como ponía en Twitter, hoy hace justo 3 años que Caicedo llegaba al Español. Hoy hace 3 años que Caicedo era llevado en coche por Ángel Gómez, ex director deportivo, pero en aquel momento ayudante de Óscar Perarnau, al Hotel Vila de Garós. ¿Cómo está la situación Caicedo? Miren, Caicedo tiene una ficha de, vamos a hablar claro, de 4 millones brutos. Pero en esa ficha está incluido o está incluida la amortización del jugador. Porque recuerden ustedes que al jugador se le pagó el 50% de sus derechos a él, que él mismo tenía esos derechos. Por lo tanto, la amortización del jugador está en la propia ficha. Ya no son 4, ya son 5 millones brutos que quedan en 2,5. Que el Girona lo puede pagar, y tanto. Claro que lo puede pagar. Lo puede pagar de una manera muy sencilla. Si tú quieres un delantero, y yo no voy a dudar de la clase de Felipe Caicedo, lo tienes fácil. Gástate 4 o 5 millones. Más la ficha del jugador, que no van a ser 200.000 euros, por lo tanto, se te va un poquito más. Si tú tienes la oportunidad de tener a préstamo a un jugador como Caicedo, que luego tienes una opción de compra, que no sé si va a ser más o menor, de 5 o 10 millones, no lo sé. Pero con unos variables que te pueden servir o no te pueden servir, yo creo que el Girona puede asumir, aparte que el Girona tiene margen de masa salarial, porque además en estos momentos solo tiene 14 jugadores, puede asumir la ficha de Caicedo. Y a nosotros nos interesa no solo que asuma la ficha, sino que además asuma la amortización, porque entonces nos libera, repito, nos libera de 5 millones brutos para poder fichar. Que no sé, que eso es, ese dinero no es para fichar, sino para pagar fichajes, porque teóricamente disponemos de un dinero para poder fichar. Que se está negociando, estamos en ello. Pero que nadie descarte que Caicedo acabe en otro equipo. Él quiere jugar en la Liga Española, él está bien en Barcelona, Girona le parece bien, pero el Girona debe asumir ese gasto. Claro, estás dando a préstamo un jugador importante. No habrá cláusula del miedo. Entre otras cosas porque el Español pretende que Caicedo juegue el mayor número de partidos posible y de esta manera, bueno, pues ganar unas variables también. Es decir, tú puedes ceder a un jugador, pero si ese jugador, por ejemplo, juega 25 partidos, bueno, pues el Girona te debe pagar 500.000, un millón de euros, no lo sé. En toda esta negociación se está en estos momentos. Esto nos abriría, repito, una opción muy grande para poder movernos. Vamos a esperar. Estamos aún en una situación un poco extraña en ese sentido porque queda mucho tiempo, pero el equipo no está completo. Si se va Caicedo, la idea es, primero, claro, la prioridad es un central, un lateral zurdo y un hombre en el centro del campo. Eso es prioritario para este equipo. Y luego veremos si hay opciones de traer otro delantero. Pero un delantero no sería un delantero centro, sino que sería un hombre por banda. Porque delante de los centros tenemos Sergio García, Gerard Moreno y está lesionado Álvaro Vázquez. Que claro, el club lo quiere mover, pero claro, estando lesionado es difícil. Así está la plantilla, repito, 25 jugadores. A fecha de hoy, 17 de julio, programa 3.799 de Tiempo de Español. Así que una pausa, les cuento lo de Indonesia. Primero hacemos la pausa, nos tomamos una estrella, les cuento lo de Indonesia y hoy tenemos también el especial de Futurescope. Lo digo porque para celebrar los 25 años vamos a hacer un viaje a Futurescope con todos los oyentes de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Y ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcbespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Y 35, vamos con el momento estrella del día de hoy, el momento como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y yo creo que el momento estrella tiene que ser la vuelta de Tiempo de Español, ¿no? Ya que estamos aquí para celebrar el 25 aniversario, no se pierdan a lo largo de todo este mes de julio, agosto, septiembre, el viaje a Futuroscope del 12 al 15 de octubre, así que aprovechen y vamos a vivir ahora ese momento estrella, el momento estrella. Va a ser el por qué Tiempo de Español no está en Indonesia. Me lo tengo que contar porque creo que es importante para todos aquellos que tengan dudas. Miren, el 7 de mayo, en Coruña, volviendo del viaje del partido de Por Español, en el aeropuerto de Coruña, con mi compañera Mari Carmen Juárez del Mundo Deportivo, nos encontramos, estaba la plantilla del equipo, directivos. Estuvimos, y lo conté una vez, hablando con el director general Ramón Robert. Ese día le dijimos a Ramón Robert que se sabía que el equipo iba a hacer una gira por Asia, no se sabía dónde, que por favor contara con la prensa. Que sobre todo con los que vamos habitualmente en la pretemporada, que somos, pues, son Mari Carmen Juárez del Mundo Deportivo, Román Martínez del Sportiu, Iván Molero de las y Tiempo de Español. Que si alguno se apuntaba más, bueno, pues bien. Pero lo que pretendíamos era que si el club hacía una gira, se tuviera en cuenta la prensa. Es decir, no que nos invitaran, sino que sea, claro, no es lo mismo viajar a Alemania o viajar a Coruña que viajar a Indonesia. Que no es un viaje de aquellos sencillos. Y tampoco sabíamos ni que eran 4 días, ni que era Indonesia, ni nada. Simplemente que si se iba, se tuviera en cuenta a la gente de la prensa para poder, informar qué es lo que quieren los oyentes, lo que quieren los socios simpatizantes del Español, información de su club. Bueno, les hablo del 7 de mayo. Va pasando el tiempo, no se sabe un seguro, pero tanto mi compañera Mari Carmen Juárez como Iván Molero, pues sobre todo Mari Carmen, habla con el consejero delegado, también con Xavi Salvatella, director de imagen y comunicación, con Tony Alegre, responsable de marketing, recordándoles todo este tema. Bueno, y nosotros, entre nosotros, vamos hablando, vamos a ver qué pasa, a ver si se hace o no se hace. Bueno, al final se sabe que la gira es en Indonesia. Más o menos las fechas no se sabían aún. Y llega la Plec de Peñas. En la Plec de Peñas estaba Ramón Robert y Mari Carmen Juárez con Iván Molero. Van a hablar con él. Mari Carmen le dice, oye, acuérdate del tema de la gira por Indonesia. Decirnos algo, a ver, para poder ir. Y él dice, sí, si queréis os envío unas fotos yo desde allí. Claro, en ese momento... Claro, a mí cuando me lo cuentan digo, bueno, pues ya estamos como siempre. Estamos como siempre. Que aquí el club se va a desentender de un tema como el de la gira. Bueno, van pasando los días, ya finales de junio ya se confirman las fechas. En aquel momento yo hablo con Mari Carmen, con Iván y con Román y ya ellos me dicen que no van a ir. Que, bueno, pues... que no van porque 4 días va a ser mucho dinero y que, bueno, pues a los medios a lo mejor no les interesa ir. Digo, bueno, yo voy a ir. Bueno, pues hablo con Tony Alegre, director de marketing, responsable de marketing, cuando él vuelve de Indonesia y le digo, hablo con él por teléfono, digo, Tony, ¿podrías explicarme cómo va el tema del viaje, los vuelos, etcétera, etcétera? Y le digo, oye, me gustaría que contarais conmigo, que me metierais en el grupo, me decís lo que vale el viaje y yo lo pago. Pero no, lo que no pretendo es ir a Indonesia por mi cuenta porque la lógica no es esta. La lógica es que el club facilite a los medios de comunicación que hacemos español, pues el tema logístico, es decir, vamos a viajar con estos vuelos, este es el hotel, vale tanto, quien quiera ir va, y el que no quiera ir, pues que no vaya. ¿Cómo hacen otros clubes? El 90% de clubes, que luego contaré otra historia. Bueno, pues, muy bien. Yo así quedo con Toni Alegre. Estamos hablando de finales de junio. A principios de julio, sigo insistiendo, y no sé nada, no sé nada, nadie sabe nada, nadie sabe nada. Empiezo a mirar vuelos. Digo, bueno, pues yo voy a mirar. Entonces, el día 5 de julio, estamos hablando de hace 12 días, ¿eh? Me entero de cuáles son los vuelos que coge el equipo. Bueno, entro en Singapore Airlines, que es la empresa que ha viajado el equipo, como podría haber sido otra, pero bueno, decidieron viajar con esta compañía aérea, que es Singapore Airlines, que es la más rápida que va a Indonesia. Es el viaje más rápido, es en esta compañía. 16 horas. Es Barcelona-Singapur, Singapur-Yakarta. Bueno, 2.200 euros. ¡Bum! Para 4 días, 2.200 euros. Claro, solo el vuelo, el dormir en el hotel de ellos, 250 euros la noche. Pero bueno, hay otras opciones, por supuesto, para ir a dormir. Y ya la tenía prevista. Cerca de ellos, pero no en el hotel de ellos. Bueno, yo le digo al club, oye, ¿por qué no me metéis en el grupo? Méteme en el grupo y me decís lo que vale, porque claro, un viaje en grupo es mucho más barato que un viaje a nivel individual. Bueno, esto tendrías que hablar con Xavi Salvatella, que es el director de imagen y comunicación, que es el que se encarga de la prensa. Bueno, yo le envío un mail a Xavi Salvatella explicándole que me gustaría que se contara conmigo para el tema del viaje y que me digan lo que vale. Al cabo de 5 días recibo una respuesta. Habla con Peter Curanda. Peter Curanda es una persona a la que yo le tengo un cariño enorme. Y gracias a él, hay cosas que puedo hacer con anticipación. Gracias a él. Y de verdad, para mí es una persona que me ha ayudado mucho en todo este tema, en este y en otros. Sin ser una persona que además sea responsable en sí, porque jefes hay muchos, pero ninguno se responsabiliza de nada. Bueno, le digo, Peter, me ha dicho Salvatella que hable contigo. Bueno, pues hablo con él y le digo, oye, intenta meterme en el grupo, a ver cómo lo hacemos. Bueno, hablaré con Calzón, José María Calzón, delegado del equipo. Bueno, estamos hablando ya de la semana pasada, es decir, de principios de la semana pasada, quedaba una semana para ir a Indonesia. Yo creo que quede las cosas claras. A través del WhatsApp hablo con José María Calzón y me dice, si van 24 jugadores, no tenemos plaza. Digo, bueno, pues esperaré la lista de convocados. Llega la presentación de Hermoso y Jordi Lardín deja entrever en la rueda de prensa que no van a ir 24, sino que van 22, porque hay jugadores que no van a ir porque su situación es de una posible salida. Yo le digo a José María Calzón, José María, que creo que van 22. Y me dice, espérate a la lista de Quique. Bueno, el viernes a las 2:30, 3 de la tarde, me llama José María Calzón y me dice que he estado a punto de entrar en el viaje, pero que esas 2 plazas que quedaban son para Carlos Mira, del club, y Jordi Vía, del club. Digo, bueno, pero si hay alguna opción de ir, bueno, digo, me esperaré a la lista de convocados. Cataclac. De 22, nada. 19 jugadores. Yo ayer le envío un WhatsApp a José María Calzón diciendo que sí, que si hay alguna posibilidad también de ir. Digo, oye, que van 19 jugadores. No tengo respuesta. De nadie. De nadie. Es decir, si lo que a mí me han dicho es cierto, hay tres billetes del Real Club Deportivo Español, tres billetes de esa gira que el Español ha pagado y nadie los ha utilizado. Si me han dicho la verdad, si me han engañado y no querían que yo fuera porque no interesa que vaya a la prensa, me parece perfecto, pero hay que ser sinceros. No queremos que vaya la prensa a este viaje a Indonesia, porque en principio tampoco iban a ir ni Carlos Mira ni Jordi Villa, que son del club. Es decir, yo no sé cuál iba a ser la información, quién iba. Ah, bueno, a lo mejor es verdad que el consejero delegado iba a pasar las fotos. Bueno, que ya me parece tercermundista. Es decir, si queremos que el club crezca, hacerlo más grande, esta no es la forma. Esta no es la forma. Yo les digo que equipos como el Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, por ejemplo, ya no hablo de Madrid y Barcelona, que son otra historia y que llevan la vida de otra manera, comunican a los medios de comunicación que viajan normalmente el plan de viaje, el hotel y todo lo que van a hacer. El Español no lo comunica. El Español pasa olímpicamente de comunicarle a la prensa, a los que hacemos Español, sus planes de viaje. Estos equipos, que además juegan en Europa y que tienen un caché, desgraciadamente, porque a lo mejor se lo han merecido, más importante que nosotros, permiten a la prensa viajar con ellos. Quien quiera hacerlo, lo hace. Si el viaje de Bilbao a Barcelona vale tantos euros con un coche que te transporta, una furgoneta del aeropuerto al campo y del campo al aeropuerto, y tú lo quieres pagar, lo pagas. Pero quien no lo quiere hacer, pues como hago yo, por ejemplo, bueno, porque yo lo hago porque es que el club tampoco comunica nada, puedes viajar tranquilamente como a ti te apetezca. Pero como mínimo, repito, si el club quiere ser profesional, si el club quiere crecer, si hace una gira por Indonesia, que lo importante era que es una gira de 4 días, 2 son de vuelo, llegan mañana, descansan, rueda de prensa, entreno y partido y luego vuelven, dale vida a esa gira, da información a esa gira. Nosotros pensábamos hacer los programas desde allí, martes y miércoles, que era, creo que era la 1 de la madrugada en Indonesia, o las 12 de la noche en Indonesia, las 7 de la tarde aquí, poder compartir esa gira con los jugadores para que los oyentes pudieran saber qué piensan los jugadores, cómo están viviendo esa gira. Por supuesto que yo me podía haber ido ayer o anteayer, pero la gracia no está en irme el sábado o irme hoy con otro vuelo y llegar, como había vuelos baratos de 800 euros que tardabas casi 40 horas y llegar allí cuando el equipo está a punto de volver. Hay que facilitarle a la gente, ya que estamos en un país mediáticamente del nacional barcelonismo, como todos sabemos, y con un pensamiento único, apoyar. Y no me refiero económicamente, me refiero a facilitar a los medios de comunicación en unos viajes como el de Indonesia. A mí que me lleven, que me digan que si van a Madrid a tal sitio o a Valencia, me la trae al pairo. Porque ya soy mayorcito y llevo 25 años viajando. Cuando se fue a China con Daniel Sánchez Llibre de presidente, con Miguel Ángel Lotina, había una persona que se llamaba Begoña Bogónez, que era algo así como la directora de imagen y comunicación, que facilitó el trabajo a la prensa. Nos pidió el pasaporte a los que queríamos ir a China. Se encargó ella de los visados, porque da lo mismo 25 visados que 30. Nos dijo cuál era el plan de viaje, el precio, y el que quería ir iba con el grupo. Y el que no, pues era porque no quería ir. Estamos hablando de que hemos ido 12 años hacia atrás. Antes de ir hacia adelante en esto, vamos de mal en peor. Y yo lo siento por los oyentes. Pero les adelanto que no van a tener ni una sola información de lo que hace el equipo en Indonesia, en Yakarta. Quien quiera saber información del equipo, que mire la página web del Español. Su director de imagen y comunicación, lo único que a mí me ha dicho es que hable con el señor Peter Kuranda. Él se ha desentendido olímpicamente. Se va de vacaciones a Puerto Santa María, se dedica a jugar a hockey y sus únicos tweets son de eso. Y hoy ha salido una lista de los equipos con más interacción en las redes sociales y estamos por debajo de equipos de segunda división. Este es el Departamento de Comunicación del Español. Una pausa y nos vamos a Futurescope.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hoy, como decíamos al principio, hemos empezado los especiales de pretemporada de Tiempo de Español y en este horario de 7 a 8, ya saben que tenemos media hora menos que en la programación habitual, que empezaremos el día 16 de agosto, vamos a hablar de algo que iremos haciéndolo a lo largo de todo el verano, de septiembre y, por supuesto, en octubre. Porque en octubre va a llegar un día muy especial, que es el Día de los Pericos a Futurescope. Unos días que van a ser del 12 de octubre al 15 de octubre, en ese 30 aniversario de Futurescope, y también coincidiendo con el 25 aniversario de Tiempo de Español, pues vamos a hacer este viaje para que todos aquellos pericos que quieran visitar por primera vez o nunca hayan ido a Futurescope, pues tengan la oportunidad de hacerlo. Y para hablar en este primer programa de esto que vamos a hacer, de este viaje especial de Futurescope, está con nosotros en estos especiales de pretemporada Montse Balaguer, que es la responsable de la oficina de Futurescope en España. Montse, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bienvenido aquí, o bienvenida aquí, en este especial de Tiempo de Español de pretemporada, en este primer día. Y no está nada mal, ¿no?, empezar anunciando lo que va a ser este Día de los Pericos en Futurescope, coincidiendo con el 30 aniversario de Futurescope también.
Sí, este año el parque cumple ya 30 años y, bueno, pues para celebrarlo un poco hemos pensado que por qué no podíamos unirnos, ¿no?, tanto con vosotros, ¿no?, con el programa de Tiempo del Español y con todos aquellos seguidores, ¿no?, del Club Deportivo del Español, y hacerles pues bueno, que tengan la oportunidad de viajar al parque y, bueno, como veremos más adelante, pues a unos precios bastante especiales, ¿no? Y además pues bueno, todos los seguidores juntos, ¿no? Que una salida en equipo, ¿no?
Que no está nada mal. Además, recordemos que en esas fechas no hay liga.
Claro, eso es muy
Por
importante,
lo tanto,
¿eh? Cuando
que
hemos
nadie
elegido.
Piense, no, es que a lo mejor jugamos el día tal. No, del 12 al 15 de octubre, que es cuando se va a celebrar este gran Día de los Pericos en Futurescope, no hay liga. Por lo tanto, tienen el fin de semana libre para aprovechar y ir por primera vez, o no, porque alguno a lo mejor ya ha ido a Futurescope en ese 30 aniversario. Explícanos un poquito, Montse, cuál va a ser esta, digamos, entre comillas, excursión perica a Futurescope, para que la gente ya lo tenga, porque ya sé que estamos en 17 de julio, que la gente o está de vacaciones o
está a punto de irse,
pero que piense ya un poquito más hacia adelante de lo que puede ser este gran viaje, esta gran salida de todos los pericos a Futurescope.
Pues mira, además así ya pueden, ¿no?, pues reservarse esa fecha, que como has dicho no tienen excusa, porque como no hay partido ese fin de semana, pues entonces no hay problema para que se puedan apuntar, ¿no? A ver, la idea será salir el día 12 de octubre en autocar, ¿no?, con destino hasta Poitiers, que Poitiers es la ciudad justo que hay al lado, ¿no?, de Futurescope. Y vamos a llegar, pues cenará en un restaurante que hay al lado del hotel y ya la gente se alojará en un hotel de los que hay alrededor del parque. Porque en el parque no tenemos ninguno dentro, pero todos están alrededor y se puede ir andando a 10 minutos de la entrada principal, ¿no? Entonces, pues ya cada uno después de cenar a sus habitaciones o donde quieran ir, ¿no? Y al día siguiente lo que vamos a hacer es que vamos a ir a visitar el parque. Y van a tener todo el día pues para que puedan entrar en todas las atracciones. La gente que no ha ido nunca, como decías al principio, pues por primera vez lo va a descubrir. Y la gente que ya ha ido hace años también lo va a redescubrir, porque en el parque se han ido poniendo muchísimas cosas nuevas, ¿no?, en los últimos años.
Hay nuevas atracciones también.
Claro, sí, sí, sí. Por eso que tanto para los que no han ido como para los que han ido será una novedad, ¿no? Luego el día 14 les vamos a querer llevar a uno de los castillos del Loira, porque es una zona que está muy cerca y hemos pensado, pues bueno, ¿no?, combinar un poco el parque, que es un poco pues con modernidad, con futuro y tal, y también pues que vean algo que tiene muchos, muchos años, ¿no?, como es el castillo de Villandrí, que está cerca del parque, como digo, y se va a ir en el autocar. Entonces podremos estar allí viendo el castillo, viendo los jardines que hay alrededor. Y después de la comida, que también estará incluida, vamos a volver al parque. A partir de más o menos las 5 de la tarde, la gente podrá otra vez entrar en el parque, estar haciendo las atracciones.
Para los que se han dejado
algo de ver, pues... Claro, los que no han visto algo, lo que les ha gustado mucho una atracción, pues podrán repetir, ¿no? Y después ya será el alojamiento otra vez en el hotel. Y el día 15, pues ya se sale por la mañana de regreso otra vez hacia Barcelona.
El viaje un poco es increíble, son solo 270 euros.
270 euros, sí, que incluye, como hemos dicho, pues bueno, el viaje en autocar, las tres noches del hotel, el desayuno los tres días, una cena el primer día, una comida el día de los castillos, la entrada al castillo, bueno, la entrada al parque, claro, la entrada al parque de todo el día, la entrada al parque del otro día que entramos por la tarde, la visita del espectáculo nocturno también, está incluido en el precio de las entradas, ¿no? Un guía que les va a acompañar.
Iremos recordando a lo largo de, no solo de julio, sino también agosto, septiembre, de qué manera los oyentes de Tiempo de Español pues pueden apuntarse a este gran día o estos tres días de Futurescope en esta gran salida que organiza Futurescope, también Halcón Viajes y el propio Real Club Deportivo Español. Toda la información, Montse, ¿dónde la pueden encontrar los pericos?
Pues mira, en breve se va a colgar en la web del Español,
club.
Del club. También nosotros lo vamos a colgar en nuestra web, en futurescope.com. Y después, como has dicho tú, es Halcón Viajes es la agencia que está detrás, ¿no?, organizando toda la salida. Y en cualquier oficina de Halcón Viajes, pues también pueden informarse, ¿no?
Sí, aparte
de
reservar. Decir, el que viva, por ejemplo, en Tarragona, puede informarse.
Y en Halcón de Tarragona.
Los de Barcelona, pues
más cercana
que tengan,
sí, sí.
Pues lo pueden hacer.
Cualquier,
¿no?,
agencia de Halcón está al corriente de todo y puede informar y hacer la reserva.
Y sobre todo también, repito, a través de la web del club tendrán información de esta salida, de este gran día que es Pericos a Futurescope, del 12 de octubre al 15 de octubre, como hemos comentado con Montse. Iremos, repito, a medida que vaya pasando el tiempo, porque ahora la gente a lo mejor está pensando en otras cosas, pero bueno, siempre
que lo vayan
reservando. Exacto,
sí,
siempre es bueno recordar poco a poco, porque tenemos muchos programas, decir, bueno, pues acordaros del viaje a Futurescope del 12 al 15 de octubre y que en ese fin de semana no hay liga, y eso es lo más importante. Un minuto para llegar a las 8. Ese fin de semana sí que hay liga, porque ha habido un cambio en las fechas. Es la semana anterior la que no hay liga, pero habrá que esperar que ese fin de semana del 12 al 15 de octubre en este gran viaje a Futurescope, que ya les iremos informando para que la gente se esté un poco ya enterando de todo, esperemos que el equipo juegue fuera de casa. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este primer programa especial de pretemporada. Don't fight it, don't fight it. compañero Sergio López en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana en el programa ya 3800 de Tiempo de Español, temporada 25. Este año celebramos el 25 aniversario, siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana, lo dicho, a las 7 volvemos en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices. You feel you wanna squeeze.